Bien, orientamos la brújula a realidades que nos sitúan en Brasil. En este territorio siguen resistiendo pueblos no contactados que tratan de mantener sus asentamientos y conservar los recursos que les permite desarrollar una vida normalizada, sin dependencia, cabe decirlo, de otros modelos y sin establecer contacto con otras sociedades. Hablamos del último episodio de agresión y atropello a los pueblos no contactados que acaba de ser denunciado, entre otras organizaciones, por Survival International. Esta organización, en colaboración con asociaciones locales, ha revelado que unas fotos aéreas confirman que la tierra de uno de los pueblos indígenas no contactados más vulnerables del mundo está siendo invadido y destruido ilegalmente para la producción de carne de vacuno. Según parece, esta invasión se llevaría a cabo para desarrollar esta actividad ganadera industrial y además se ha constatado que se han construido carreteras, vallas e incluso una pista de aterrizaje para el acceso aéreo en este punto del Amazonas. Y además se sabe que solo dos miembros de este pueblo indígena viven en el territorio, aunque se cree que otros piripcuras también habitan en la región y que se habrían refugiado en zonas más profundas de la selva. Muchos piripcuras fueron asesinados en masacres pasadas. Y no obstante, sea numeroso o escaso el número de personas que pertenecen a este pueblo, esta invasión territorial supone violar la ordenanza de protección territorial que prohíbe a los foráneos entrar en el territorio indígena piripcura. Sara Sanger es responsable de la campaña por los pueblos indígenas no contactados de Survival International. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Contraparte.
Hola, muchas gracias.
Antes de nada, permíteme que escuchemos la voz de Rita Piripcura. Hace un llamamiento Rita Piripcura a que no haya un contacto regular con los foráneos. Habla de hombres blancos que entran en el territorio. Rita describe cómo además familiares suyos fueron masacrados en un ataque perpetrado por madereros y que su hermano y su sobrino todavía viven dentro del territorio piripcura. Se cree además, como decíamos, que otros miembros de este pueblo también viven en las profundidades de la selva. Sara, es un suma y sigue de invasión y de falta de respeto y de cumplimiento de la ley, ¿no?
Así es, una catástrofe, es un crimen. Hay esa ordenanza de protección territorial que supuestamente protege la tierra de la entrada de foráneos, pero claro que en realidad eso no está ocurriendo y todo el contrario. El gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil, como parte de su política genocida y de robar las tierras indígenas del país para la explotación maderera y del agronegocio, está queriendo abrir esa tierra indígena de los piripcura y también otras tierras indígenas de los pueblos indígenas no contactados.
Los pueblos no contactados, que entre ellos se encuentra este que mencionamos, de una elevada, de una extrema vulnerabilidad, como son los piripcura. ¿Qué más se sabe o qué más sabéis desde Survival International de las condiciones de vida en las que se encuentran actualmente?
Sí, pues hay dos indígenas no contactados del pueblo indígena piripcura, y puede ser que hay más, pero sabemos que por lo menos hay dos. Sus nombres son Baita y Tamandúa. En el pasado han tenido un poquito de contacto con la sociedad no indígena, pero ahora son no contactados y muestran que quieren vivir de esa forma, y eso es su derecho. Su pariente Rita, que yo conocí y que grabamos la entrevista con ella, ella dice que si su tierra no es protegida, entonces ellos no van a sobrevivir, y eso no es algo nuevo para ellos, porque han visto sus familias ser masacrados. Ellos son supervivientes de masacres pasadas. Entonces, Baita y Tamandú están ahí en su territorio, están viviendo de la caza, de la pesca, están construyendo sus casas cuando mueven por la selva. Y claro que dependen completamente de esa tierra para sobrevivir. Pero están viendo y fugiendo de esas invasiones que están aumentando drásticamente ahora, incluso para la cría de ganado. Y la deforestación ha subido drásticamente, más de un 27.000% en los últimos 2 años.
El hecho de que se pueda construir una pista de aterrizaje o infraestructuras necesarias para el transporte, incumpliendo esa normativa, esa ordenanza que mencionábamos, que acaba de ser recientemente aprobada, ¿cómo es posible que las autoridades estén de espaldas a esta realidad?
Pues sí, es tan obvio, ¿no?, que no hay cómo dudar de esas invasiones. Hay tantas pruebas. Ya había pruebas. Y ahora con las nuevas imágenes del sobrevuelo que fue hecho como parte de la campaña y la petición aislados o diezmados, las fotos también muestran que hay carreteras, hay vallas, hay una pista de aterrizaje y centenares de cabezas de ganado. O sea, eso no es una operación pequeña, es algo enorme y es prueba de la total impunidad que esos invasores tienen, que tienen todo el apoyo del gobierno ahora de presidente Bolsonaro.
Esto, desde luego, provoca esta invasión, este atropello a los pueblos no contactados a que se desplacen obligatoriamente, a que tengan que buscar un nuevo asentamiento o lugares donde mantenerse a salvo de ese deseo voluntario de no mantener contacto con miembros de otras sociedades, ¿no?
Sí, y hace décadas que los piripcura no contactados están viviendo de esa forma, desafortunadamente. Pero por lo menos en el pasado la situación estaba un poco mejor. No había tantas invasiones como ahora. Ahora ha subido drásticamente. Los invasores se están aproximando con rapidez a las regiones de la selva donde los piripcuras viven. Y pues sí, estarán resistiendo, estarán allí observando todo lo que está pasando con su selva y encontrando sus estrategias de sobrevivir, como siempre han hecho, pero ahora, pues ahora la situación es más crítica que nunca.
¿Había algún tipo, al margen de esta ordenanza que acaba, como decimos, de aprobarse, había algún tipo de ley o de normativa que protegía a estos pueblos, concretamente a los piricuras, y que les permitía desarrollarse en su territorio con absoluta normalidad? ¿Había algo en la ley brasileña? Y luego hablaremos de la reacción de la comunidad internacional, pero vamos primero por la ley nacional. ¿Había sustentado algo en sus leyes que permitiese a estos pueblos desarrollarse al margen de lo que acontecía ahí fuera, ¿no?, en la sociedad brasileña, en otros entornos?
Sí, la Constitución brasileña, que es la Constitución del año 88, dice claramente que los pueblos indígenas, incluso los pueblos indígenas no contactados, tienen el derecho del uso exclusivo de sus territorios. Y eso es en el artículo 231 de la Constitución. Entonces, la ley ya dice eso claramente. Esas ordenanzas de protección territorial son medidas emergenciales encima de lo que la ley ya dice. Y esa ley, la Constitución, obliga al gobierno a demarcar esas tierras. Pero lo que pasa es que la tierra de los piripcura y otros pueblos indígenas no contactados no han pasado por el largo proceso de demarcación. Y por eso hay esas ordenanzas de protección territorial. El objetivo, en teoría, es proteger las tierras ahora hasta que la demarcación sea hecha 100%. Y claro, eso sería una situación más estable si el gobierno luego protege las fronteras de las tierras y impide la entrada de foráneos. Pero nada de eso está ocurriendo ahora. Y también, claro, que hay la ley internacional, el 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que dice también que los pueblos indígenas tienen el derecho a sus tierras.
Por ende, se están incumpliendo leyes nacionales y leyes internacionales con esta invasión y con esta campaña que habéis denunciado desde Survival Internacional. Los piricura, voy a ser claro, Sara, ¿podrían ser exterminados?
Sí, podrían. si esa tierra es robada por el agronegocio y si el gobierno no pone un fin urgentemente a esas invasiones, pues los piripura podrían sí ser exterminados. Y Rita dice eso claramente en la denuncia, en la entrevista que habéis pasado al inicio de la entrevista, que yo invito a todo el mundo a verlo, el vídeo, en nuestro sitio web. Pues sí, es una cuestión de vida o muerte para ellos. Y no es el único caso, hay otros pueblos indígenas no contactados también en situaciones parecidas. Son los más vulnerables del planeta.
¿Ha reaccionado la comunidad internacional o a nivel internacional? ¿Qué reacciones se han registrado ante este flagrante incumplimiento de los derechos humanos?
Sí, hemos lanzado una campaña que se llama Aislados o Diezmados, que organizada por la COIAB, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, y el OPI, que es el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas No Contactados y Recientemente Contactados. Y con el APIB, con el apoyo de la APIB, que es la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, el Instituto Socioambiental y Survival. Y mucha gente alrededor del mundo, en muchas lenguas, muchos países, están tomando acciones, están firmando la petición y enviando correos electrónicos también para el gobierno brasileño sobre la urgencia de realmente proteger esas tierras y renovar las ordenanzas de protección territorial que van a expirar. Tres de ellos van a expirar en las próximas semanas. Y yo creo que solo una gran protesta ciudadana puede realmente impedir este genocidio de los piripicuras y de otros pueblos indígenas no contactados también.
El hecho de que los piricuras en estos momentos o estén dispersos o los miembros de este pueblo siendo cuantificados en un escaso número es la consecuencia de todo lo que han venido padeciendo, de todo el castigo que se han venido enfrentando en estos últimos años, pues eso, de invasiones, a su vez también de asesinatos, de genocidios. La reducción en sí del pueblo piricura tiene que ver concretamente no solo con la invasión, sino también con otros hechos violentos.
Sí, claro. Los piricuras fueron masacrados hace décadas y eso ha continuado. Y, por cierto, varios políticos antiindígenas en Brasil dicen que hay demasiada tierra, pero para pocos indígenas no contactados. Pero si pensamos bien, pues como ha dicho, la razón por la cual sus poblaciones en algunas situaciones como este son tan pequeñas es exactamente por causa de la violencia que han sufrido y el robo de sus tierras. Y el único... La única solución realmente es proteger esas tierras ahora. Pensando también que, claro, que un impacto extra de todo esto es que sería una de las mejores soluciones y más baratas y más eficaces que cualquier otra solución impulsada por los gobiernos en la COP para combatir la crisis climática, ya que esos piripcura y otros indígenas no contactados están protegiendo una de las sierras más biodiversas del planeta.
¿Queda alguna opción para salvar a los pueblos no contactados de un desplazamiento forzado? Y aquí ya me refiero no solo a los piripcura, sino a otros que también estarían amenazados por este tipo de violación de sus derechos.
Sí, hay una solución muy clara y desde 1969 Survivor está luchando para eso, que es la protección total de las tierras de los pueblos indígenas no contactados. Cuando sus tierras son protegidas y los foráneos no pueden entrar, los pueblos indígenas no contactados pueden prosperar y tenemos mucha evidencia de eso en otros lugares, por ejemplo, más en el oeste de la Amazonía brasileña y otros lugares tenemos fotos aéreas mostrando comunidades indígenas no contactadas que están saludables y muestran que no quieren contacto también. Entonces, esa es la solución y hay que continuar luchando por ella.
Sara Schenker es una investigadora, al margen de ser la responsable de la campaña por los pueblos indígenas no contactados de Survival Internacional, pero quería también aprovechar la ocasión para conocer el estado de otros pueblos indígenas, en este caso contactados, como son los guaraníes y los yanomamis, que han sido también motivo de atención aquí en este tiempo de contraparte. ¿Cómo están esos pueblos?
Sí, los guaraní en la frontera de Brasil con Paraguay están en una situación muy crítica también y bastante diferente que la situación de los pueblos indígenas no contactados. De hecho, los guaraní fueron uno de los primeros pueblos indígenas a estar contactado con fuerza cuando los españoles y portugueses, cuando los europeos llegaron a América del Sur. Y los guaraní viven en muy, muy, muy poco espacio, porque la gran mayoría de sus tierras ya fue robada, y si vas ahí vas a ver kilómetros y kilómetros de caña de azúcar, de soja, de eucaliptus, plantaciones enormes para el agronegocio, y en las tierras de los guaraní, quiero decir, ¿no? Y los guaraní están viviendo en acampamentos con muy poco espacio, sin acceso a agua limpia para beber, sin acceso a espacio para plantar su comida, en una situación muy catastrófica, y están luchando para la demarcación de sus tierras y están siendo asesinados y atacados, atacados diariamente por causa de esa lucha. O sea, es otro foco muy importante de la lucha indígena y de trabajo de Survival también con los pueblos indígenas en Brasil. Y los yanomamis, también allí en el norte de Brasil y con la frontera con Venezuela, los yanomamis están luchando contra la invasión de su tierra, que sí es una tierra demarcada, que fue demarcada en el año 92, después de una gran campaña de 20 años. Y solo que ahora los yanomami dicen que hay más o menos 20.000 garimpeiros, mineradores ilegales de oro en su tierra, poluindo, contaminando los ríos con mercurio y deforestando también. Es una crisis enorme ahí. Y también en la tierra de los yanomami hay yanomami no contactados. O sea, mucha lucha, pero mucha resistencia del movimiento indígena y de sus aliados alrededor del mundo.
Solo una última cuestión quería plantearle a Sara. Si cambiase en estos momentos el gobierno del Estado brasileño, ¿cambiarían las condiciones de estos pueblos?
Pues espero que sí, y yo creo que con otro gobierno menos racista y menos antiindígena, y un gobierno que no tiene como objetivo el genocidio de los pueblos indígenas, yo supongo que la situación sería mejor, pero no sería perfecto para nada. Y los gobiernos antes del gobierno de Bolsonaro, pues había muchísimos problemas también. Claro que los intereses del agronegocio y la mineración y todo siempre están presentes y son enormes y muy poderosos. Y los pueblos indígenas, desafortunadamente, tienen muchos enemigos. Y entonces no estoy diciendo que estaría bien o que sería una situación perfecta, no, y la lucha va a tener que continuar, pero yo espero que las cosas van a mejorar.
Nos quedamos con esa última frase de esperanza de Sara Schenker, hoy orientando la brújula en realidades en Brasil, concretamente analizando la situación de los Piripcuras, pueblo no contactado, otros pueblos no contactados y otros pueblos que sí han contactado, pero que están en una pueblos indígenas que están en una situación crítica, caso de los guaraníes y yanomamis. Sara Schenker, responsable de la campaña por los pueblos indígenas no contactados de Survival Internacional. Gracias por asomarte a esta ventana de Contraparte, que sabes que está permanente abierta para ti y para tu organización. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo.